El tema sobre el que os voy a hablar hoy, en realidad lo traté someramente, no hace demasiado, en un artículo, en un estudio que publiqué en la revista Aguanaz, revista Críticas de Creencias Mágicas, el segundo número que se ha publicado hace relativamente poco, a finales del 2019, están aquí los editores, Antonio y Alberto. Y bueno, pues en aquel momento hablaba de otro tema, que era la monomaquia en Cantabria, pero bueno, como... de alguna manera, el comentario era sobre ciertas costumbres de las fratrías de edad en la Cantabria prerromana, pues abordé este tema de una manera pues, más ligera, más sucinta, pero la verdad me quedé con ganas de tratarlo con más profundidad porque realmente me pareció bueno, pues un asunto digno de dedicarle un estudio más profundo porque lo vi que podía ser muy fructífero en cuanto a que pudiera aportar pues, alguna novedad en relación al conocimiento de la gestión de un tema que es muy controvertido, que se ha tratado muchas veces, desde muchos puntos de vista, y que no está cerrado, porque lógicamente la poca iluminación que las fuentes clásicas nos dan sobre el tema pues, hace que permanezca abierto, ¿no? Que es el de las estrategias matrimoniales por parte de los pueblos cántabros y de otros pueblos emparentados con ellos, pues por el fondo indoeuropeo de buena parte de la península ibérica, ¿no? Bien, esta costumbre, la forma por la que se conoce en el Valle de Poblaciones es la de ir o subir a cantones, ¿no? Es bueno, una costumbre en principio que he rastreado exclusivamente en ese lugar, pero que probablemente, y de hecho, recientemente, ya después de tratar este tema con más profundidad, he vuelto a encontrar algunas referencias en lugares tan lejanos como Escocia, por ejemplo, ¿no? Pero que bueno, al final es un poco, estamos hablando de la céltica europea, y es lógico que se puedan encontrar de alguna manera concomitancias o paralelismos, ¿no? Bueno, el término ir o subir a cantones se relaciona con el término cantones, que significa las grandes piedras o morrenas residuales de todos estos glaciares que se encontraban en la zona de Peñasagra, ¿no? Esos invernales, que eran recintos cerrados, cercados, destinados al albergue de ganado, en la estación, digamos, de la transhumancia en los valles altos, ¿no? Entre primavera y otoño, pues eran lugares en los que se pastoreaba el ganado y allí pues, se edificaban cabañas para refugio de los pastores, ¿no? Entonces, bueno, pues según Eloy Pellón, que ha tratado este tema en su obra Viejas culturas lácteas de Cantabria, es un sistema de pastoreo o de transternitancia endémico de la cordillera cantábrica y, bueno, pues es un poco el contexto, digamos, etnográfico o endoeconómico de este término, ¿no? Bien, esta costumbre realmente es interesantísima. Bueno, vamos a, por supuesto, hablaré de ella con amplitud, pero es interesantísima porque realmente es que es un milagro que haya podido sobrevivir, sobre todo en un contexto pues, de rigorismo moral propio pues, de la España Nacional Católica, que es a la que se refieren los autores que la recogen pues, en los años 50, 60, aunque luego la referencia bibliográfica, que es de Jesús García Preciado y de Pedro Madrid, es más bien de los años finales de los 80, entre los finales de los 80, que es cuando publica Pedro Madrid su obra, Recuerdos de mi Valle, Valle de Poblaciones, 1986, y luego el cierre de la serie recopilatoria de literatura oral de Cantabria que hace Jesús García Preciado en 6 volúmenes en la editorial Tantín entre el año 2000 y 2011, ¿no? Entonces, ellos son los que van a recoger por escrito esta costumbre, Pedro Madrid con mucha más amplitud, y realmente pues es sorprendente que se pudiera conservar en los momentos en los que ellos hacen referencia que todavía era algo habitual, conocido y por lo menos transmitido todavía en corta distancia, digamos de tipo cronológico, respecto a quien a ellos se lo había relatado, ¿no? Bueno, ya hablando un poco más, contextualizándolo a nivel un poco ya de lo que es la céltica, ¿no? En la concepción trifuncional de estas sociedades, que bueno, según el estudio clásico de Georges Dumézil, ¿no? El clásico, la ideología tripartita de los indoeuropeos, bueno, pues estas tres funciones, digamos que era la sagrada jurídica, la guerrera de producción, en determinados momentos del año se asociaban, sobre todo especialmente la faceta productora y la guerrera, y se vinculaban a los ciclos naturales, ¿no? Las sociedades, digamos, estrictamente seguían los ciclos naturales pues de la agricultura, la ganadería, y lógicamente pues se reflejaba, había bueno, una proyección de la realidad económica en la ideología, ¿no? como es lógico. Bueno, estas costumbres, como os digo, este hábito, ¿no? Recogido pues por Jesús García Preciado y por Pedro Martí, Madrid, se va a mover, en mi parecer, en estos parámetros de confluencia de estas dos funciones, ¿no? La función productora y la función guerrera, ¿no? Bien, os voy a leer ahora las noticias literales de ambos autores, ¿no? Jesús García Preciado la trata de una manera bastante sucinta, pero muy expresiva, y es Pedro Madrid el que realmente ha hecho una descripción, una autopsia mucho más detallada y rica, ¿no? en detalles de esta costumbre. Empiezo con la recopilación de Preciado, ¿no? Con el fragmento de Jesús García Preciado, que está en el tomo 2, concretamente de su importantísima obra, ¿no? Bien, dice, ir a cantones era una costumbre según la cual los mozos subían a los invernales donde había vaqueras. Ellas les obsequiaban con un jarro de leche, o natas, si no las robaban ellos por diversión, pasando luego la noche juntos muchachos y muchachas. Allí dormían todos, entre comillas. A lo mejor se retozaba un poco, pero sin faltar las buenas costumbres. Bueno, ya veremos que eso no era exactamente así. Bueno, como os digo, también Pedro Madrid ha tratado esta costumbre en su obra Recuerdos mi valle, Valle de Poblaciones, y allí, pues, como digo, hay muchos más detalles, ¿no? Entonces, bueno, os voy a leer casi literalmente el fragmento de Pedro Madrid, aunque, bueno, he suprimido lo que no me parecía, digamos, procedente, pero está prácticamente literal lo que él recoge, ¿no? Dice, había algunos padres un tanto condescendientes en cuanto atañía a los amores de sus hijas. Así, a nuestro entender, queda bien justificada aquella costumbre, y aún diríamos mejor, la necesidad de nuestros abuelos de ir a cantones, en que nos adentraremos a renglón seguido. En el cancionero de nuestro valle hay un cantar que arroja bastante luz sobre este tema. Es, por lo demás, bien conocido de chicos y grandes, por las muchas veces que acompañó a la tonada de poblaciones en noche de luna clara, en fiestas y romerías, en días de ardua faena de siega. Y este es el romance, ¿no? Fuiste a la sierra y viniste, no me trajiste cordones, tampoco te daré leche cuando vayas a cantones. Y ahora ya vuelvo a lo que dice Pedro, ¿no? Dice, cualquier nativo rehusaba asalariarse como vaquero, y de ahí que se contratase a hombres de otras comarcas. Los propios dueños procuraban que diariamente le acompañasen, se supone que al becero, al que hacía esas funciones de pastor contratado, dos personas de uno u otro sexo, jóvenes y capaces de trotar con ligereza por collados y veredas. Nunca faltaban vecinos aficionados a velar por su hacienda, que con frecuencia subían a la majada y dormían en la acogedora choza, también de algunas mozas, a quienes se enviaba a ordeñar ciertas vacas recién paridas para evitar funestas indigestiones a sus terneros. Nada extraño tenía el que más de una noche reposaran sobre el áspero camastro tres o cuatro muchachas de la aldea. Poco antes de la medianoche, unos recios ladridos de perro, del perro guardián, avisaban la venida de los mozos que iban a cantones. Las muchachas se incorporaban con presteza, yéndose unas al lado de la lumbre, sentándose otras en el borde de la cama para que los galanes las hallasen en postura recatada, mientras el vaquero que dormitaba o fingía dormitar se despabilaba y servicialmente abría la puerta a los que llegaba. Se trataba de tres o cuatro jóvenes que a finales del otoño se habían ido a la sierra y ahora, tras medio año interminable, ejerciendo en alejadas comarcas el duro oficio de los hijos de poblaciones, que era sobre todo la tala de árboles, retornaban llenos de ilusiones a su tierra querida. Su primera visita sería para la elevada Braña, cuya choza albergaba aquella noche de San Juan a las cuatro guapas vaqueras tan presentes en su memoria día tras día. Apenas franqueada la entrada, tras un afable intercambio de saludos, el vaquero daba el pretexto de irse, no sin recibir un puñado de tabaco, que por ser de las manos de los serradores tenía un especial significado, y nadie podía eludir la simpática costumbre hecha ley a lo largo de los tiempos. Claro, suponemos que se iba el vaquero y suponemos aquellos propietarios que algunos pues no habían contratado ese vaquero, ese becero, y habían subido ellos personalmente a atender al ganado, ¿no? Si no es que se solapen, en la expresión de Pedro Madrid, se solapen las dos figuras y sea al final el mismo elemento masculino al final que sobra, ¿no? Que es el que se tiene que marchar, ¿no? Bueno, seguidamente las mozas recibían un obsequio. Primero los consabidos caramelos, algún pañuelo de vistosos colores o una peineta de poco precio. Y Y por último, los cordones de seda que ayudarían a realzar la nunca bien ponderada gracia y esbeltez de sus destinatarias. Como recompensa, la exquisita leche fría contenida en un jarro de la misma madera con que nuestros abuelos fabricaban sus albarcas, sus palas o sus rabeles. Los galanes, muy conscientes de lo que para ellos entrañaba la generosa ofrenda, la aceptaban con una especie de unción respetuosa. Nada podía serles más grato que aquella bebida. La leche podía acompañarse de un pan moreno. Al final del refrigerio se pronunciaba la frase consagrada: que San Antonio guarde las vacas y a los vaqueros, invocando la protección celestial a que estaban acogidas las buenas gentes. Luego, en torno a los tizones humeantes, se iniciaba una conversación animada. Se referían cuentos más o menos picantes, alternados con historias de lobos, se cantaban trovas y viejos romances, se reía con risa franca ruidosa. Llegaban las altas horas de la noche primaveral. En el interior de la choza se hacían las tinieblas, testigos de amores pastoriles en tantas ocasiones. Cada cual, con infalible instinto, buscaba a su pareja, y el duro lecho de hierbas y troncos o el verde césped de la braña amparaban la dicha inefable de quienes allí acudieran a aplacar su sed. Lógicamente la palabra sed aquí tiene un doble sentido, ¿no? Bueno, las luces de la aurora contemplaban a los cuatro galanes que sigilosamente, con andares culpables de alimaña silvestre, es que me encanta cómo lo describe, se apresuraban a regresar a la aldea sin ser vistos, por no exponerse a las broncas maliciosas de algún convecino o a la perfidia de las murmuradoras de oficio. Pero ningún poder bastaría a callar los latentes impulsos juveniles, y cuantas veces los mozos rondasen la majada haciendo valer sus derechos, serían acogidos como mandaba la tradición y cumplían unas gentes tan extrañamente hospitalarias. Cabaña del Mazo, de Cuevas, de Llano Cerezo, Cabaña de la Escampada, Choza de las Albarizas, radicadas todas ellas en el término de mi trasabuela natal y tantas otras desperdigadas por las brañas altas de majada del resto de la comarca. Hoy día, unos cúmulos de piedra enmohecidas señalan el emplazamiento de aquellas edificaciones, albergue de rudos pastores, de bellas zagalas vestidas de lino y sayal, de libres amores en cálidas noches primaverales. La verdad es que parece más Manuel Llano, ¿verdad? Sí, sí, es precioso, la verdad es que es una preciosidad. Bueno, es evidente que en esta tradición, atestiguadamente de gran antigüedad al decir de sus cronistas, ¿no?, según los informantes de la misma, se acumulan numerosos elementos que nos reescriben a una serie de prácticas aún más primitivas que pasaremos a explicar y contextualizar, no sin antes refrescar nuestro conocimiento o recuerdo de otras fuentes interesantes a este respecto, datables en la antigüedad, ¿no?, que son un poco el contexto, digamos, del interés que yo tengo en retrotraer todo esto a épocas bastante remotas, ¿no? Bueno, pasando entonces de la etnografía a la historia, las noticias sobre el matrimonio, ¿no?, y todos los rituales aparejados entre los cántabros y otros pueblos del norte se nutren de un texto muy conocido de Estrabón, concretamente el libro 3, capítulo 4, bueno, 18, ¿no?, el fragmento 18, que bueno, es muy general en su referencia a todos los pueblos norteños, los trata como un cuerpo homogéneo, pero esto mismo le lleva a que muchas veces haya sido denostado por precisamente, de alguna manera, no hacer distingos entre pueblos que están pues muy alejados, ¿no?, desde las costas gallegas hasta prácticamente los Pirineos, ¿no? Luego, pues también las modas historiográficas, pues lógicamente han marcado un poco su presencia, porque, bueno, pues ha habido épocas en las que se aceptaba sin ningún tipo de recelo absolutamente todo lo que decía Estrabón, y en otros momentos, pues precisamente se le ha achacado una intención envilecedora por obra de un pensamiento de tipo colonialista que está intentando subrayar la barbarie, ¿no?, la anomía de estos pueblos bárbaros y contraponiéndola a esa misión civilizadora y digamos, romanizadora, ¿no?, de Augusto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre se ha movido un poco la consideración de Estrabón y la fiabilidad que se ha concedido a lo que son las fuentes que él representa, ¿no? Bueno, la traducción más conocida de la Grafica, ¿no?, de Estrabón, se debe a García y Bellido, en su obra clásica España y los españoles hace 2000 años, según la geografía de Estrabón, lo dice así, desde el año 47, y este capítulo, el capítulo en el que aparece estas noticias, realmente ha sido complicado, porque, claro, lógicamente está escrito en griego y las traducciones han sido pues muy variadas, hasta el punto que yo he encontrado traducciones absolutamente contradictorias. O sea, en el párrafo, digamos, concreto, se podían entender cosas bastante diferentes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi padre, que está aquí presente, que es catedrático de griego, ha tenido la deferencia de hacerme una nueva traducción completamente literal de este fragmento. Entonces, pues, es a la que yo al final me he ceñido, ¿no? Bueno, pues esta es la traducción literal, ¿no? Bueno, dice, en cuanto a la insensatez, ¿no? Es insensatez que para Estrabón significa, pues eso, esa barbarie, esa anomía, ¿no? O sea, la que están forzados los pueblos cántabros por esa vida montaraz que llevan, esa vida dura, ¿no? De guerra, de pobreza material, pobreza económica. Bueno, pues en cuanto a la insensatez, esto se contaba de los cántabros, que tras ser cogidos prisioneros entonaban el peán, ¿no? Traducido podríamos decir cantos guerreros, al ser clavados en las cruces. Algunas de semejantes cosas podrían tomarse como ejemplos de un cierto salvajismo. Otras, en cambio, y aquí entra el fragmento complicado, ¿no? Quizás de un grado de civilidad inferior y no de bestialidad. ¿Cómo que entre los cántabros los hombres dieran dotes a las mujeres y dejaran herederas a las hijas y entregaran a los hermanos en poder de las mujeres? Se da una cierta ginecocracia. Este es el fragmento literal de Estrabón, ¿no? Claro, lo que pasa es que Estrabón, en otro fragmento, en otro pasaje de la misma obra, resulta que afirma que el matrimonio entre los cántabros era el modo de los griegos, concretamente en el libro 3, capítulo 3, fragmento 7. Entonces, claro, resulta que luego hablaremos de qué es esto de al modo de los griegos. Sin embargo, hay otro escritor más o menos coetáneo, concretamente Catón, pero a través de Prisciliano, el libro séptimo de su obra, en Fontes, que afirma que las dotadas no son las hijas. O sea, aquí ya tenemos como que no nos cuadra, ¿no? Bien, en puridad, por lo tanto, no tenemos, aparte de estos dos autores que hablan literalmente, directamente de este tema, no tenemos mucha más información al respecto. Y a efectos de contextualizarlas, se podrían añadir otras aseveraciones acerca de la división genérica de trabajo entre estos pueblos, en el sentido de que la mujer se encarga del laboreo de la tierra y de las ocupaciones domésticas, y el varón se dedica a la guerra y al pillaje, ¿no? Esto según también Estrabón, pero Clemente Alejandrino, Justino, Silio Itálico, bueno, serían un poco estas fuentes que completarían, hablando de estas cuestiones, lo que Estrabón dice, lo contextualizan un poco, ¿no? Bueno, bien. Claro, las fuentes de Estrabón realmente son bastante fiables, porque aunque él no estuvo nunca en el norte peninsular, él sí se nutrió de testimonios interesantes y sobre todo muy bien informados, porque, por ejemplo, los comentarios de Agripa ya sabéis, está aquí en las campañas de las guerras cántabras, está en el año 19 a.C. personalmente, entonces él tiene un conocimiento literalmente, o sea, muy directo de lo que sucedía en Cantabria. Entonces, se piensa que él, que Estrabón, bebe directamente de las fuentes de Agripa, por lo tanto, realmente sí que es muy probable que Estrabón no esté mintiendo. Otra cosa es que se le pueda contextualizar o se le pueda interpretar de otras maneras, ¿no? Pero Estrabón probablemente no haya mentido, ¿no? Bueno, bien. Bueno, entonces, recapitulando un poco, ya hemos visto que las fuentes clásicas son contradictorias, incluso a veces internamente. El propio autor dice, aparentemente en la misma obra, dos cosas distintas, y por lo tanto, pues plantean en ocasiones dificultades de conciliación, incluso con las conclusiones de la arqueología, luego hablaremos de este tema, de la lingüística y de la etnohistoria. Bueno, Eduardo Peralta Labrador, en su monografía clásica, ¿no? Los cántabros antes de Roma, ¿no? La publicación del año 2000 de la Real Academia de la Historia, que ha tratado este tema con cierta profundidad y además, a mi parecer, muy bien. Bueno, él, como otros autores, ¿no? También, concretamente Bermejo Barrera, él ha señalado también esta contradicción y, él más bien, de alguna manera, Lucas también lo señala, piensa que Estrabón quizá no se está refiriendo tanto al tema de la dotación, sino que lo que él, de alguna manera, se está refiriendo es que existían, tanto para griegos como para cántabros, él los compara con los griegos, una serie de formalismos y rituales de despedida y entrega, estoy citando literalmente a Peralta, acompañados de regalos y festejos. Incluso, quizá que el paralelismo con los griegos fuera que el matrimonio de los cántabros era monógamo, y también, por ejemplo, Marcos Casquero ha señalado que quizá era que las chicas cántabras se casaban con esposos cántabros de mayor edad, que también, pues al parecer, en la época de Estrabón era algo bastante habitual, ¿no? Bien, como os decía antes, La manera griega del matrimonio en la época de Estrabón, el cambio de era más o menos, realmente no tiene muchos paralelismos con lo que, de alguna manera, él dice respecto a la dotación. Porque en los tiempos de Estrabón, la entrega de regalos la realizaba, o sea, se realizaba por el novio a la familia de la novia, Hedna, se llamaba el término técnico, y la novia entregaba una dote a la familia del novio, Dora, ¿no? Es el término que se utilizaba. Bueno, sin embargo, aquí introducimos otro elemento que también puede ser un poco contradictorio incluso con lo que acabo de decir. En realidad, la mujer griega continuaba siendo la propietaria eminente de los bienes y el marido, de alguna manera, actuaba como mero administrador. Incluso existía la figura de la heredera griega, Epicles, que, de alguna manera, hacía de elemento de transmisión de esa herencia que venía de su familia raíz, su familia matriz, y la entrega o la dotación al novio se realizaba como un acto judicial. Entonces, de alguna manera, sí que es verdad que, aunque aparentemente hay una dotación femenina, pero luego la mujer, de alguna manera, conserva la propiedad eminente de estos bienes. Entonces, volvemos a tener aquí más contradicciones, ¿no? Bueno, otra interpretación que se ha hecho de esta cuestión parece que podría apuntar a una institución que se practicaba en el antiguo mundo indoeuropeo, que era el matrimonio cruzado entre primos o entre linajes emparentados en un dualismo, cito concretamente a Mallory, que es el autor de la Enciclopedia de la Cultura Indoeuropea. Bien, un matrimonio cruzado entre primos o linajes emparentados en un dualismo entre familias interconectadas por el matrimonio que conduciría a una selección matrilineal en el marco de grupos patrilineales, como sí que está atestiguado por la epigrafía respecto a que siempre en el mundo, digamos, cántabro y de la céltica del norte de España, se indica en la epigrafía la filiación por línea masculina y luego también esto se puede apoyar en el hecho de la importancia de dos instituciones familiares muy importantes que no son conocidas por las fuentes clásicas, pero que de alguna manera también ha recogido la etnografía, que son la figura del avunculus, o tío materno, que era muy importante, y de la matertera, o tía materna. O sea, que aquí vemos que, de alguna manera, se puede justificar este sistema indoeuropeo de matrimonios cruzados, ¿no? De hecho, en el manual clásico de etnografía cántabra de Echegaray y Díaz Gómez, aparece reflejado que en la vida de San Millán, en el siglo VII, él se escandaliza de que de alguna manera se encontraban o eran frecuentes en estas sociedades lo que él llamaba casos de incesto. Claro, casos de incesto que en realidad eran matrimonios entre consanguíneos, ¿no? Y que los autores de este manual señalan como la vía de acceso del hombre a la posesión de los bienes propios de la mujer. Aunque yo más bien pienso que en realidad lo que se está refiriendo es a este rastro de los matrimonios cruzados entre linajes que viene de este mundo indoeuropeo, ¿no? Bien. Bueno, lo dejo para después cuando hablemos de la locación del matrimonio, ¿no? Bueno, desde el punto de vista entonces un poco de lo que es la dotación, pues vemos que hay cuestiones que pueden ser coherentes, otras de alguna manera se escapan de una línea de comprensión general, pero que de alguna manera también, bueno, vamos vislumbrando algunas cuestiones que incluso han tenido reflejo en la etnografía posterior, ¿no? Bueno, para otros autores que se han ocupado más de lo que es el tema de la etnografía económica, no sería muy coherente tampoco que según Estrabón, ¿no?, lo que se practicaba era una agricultura de azada, por obra de las mujeres, con una actividad o un rol importante de exaltación de la figura masculina que es típico de estas sociedades de la Edad del Hierro, ¿no? Y luego, la realidad arqueológica, como os comentaba antes, de la existencia en Cantabria concretamente y luego pues en lugares adyacentes de hábitats permanentes, de castros ya de gran importancia, pues como puede ser Monte Bernori, por ejemplo, que digamos que era uno de los castros más importantes de todo el norte, de todo el norte noreste de la península, que, bueno, lógicamente sería imposible sostenerlos con sistemas agrícolas tan atrasados como los que está describiendo Estrabón, ¿no? Bueno, para Woody, que es un poco en su estudio clásico de 1976, ¿no?, Producción y reproducción, estudio comparativo del dominio doméstico, esta estrategia de matrimonios cruzados que antes comentábamos sí podría ser compatible con la herencia femenina de bienes básicos de producción y sistemas de cultivo en base al arado y al abonado, que es un sistema superior a esta agricultura de azada, realmente, ¿no? Se podrían cultivar, por lo tanto, parcelas más extensas y aumentar la productividad que sería necesaria para sostener estos grandes castros, que realmente pues, es que está constatada su existencia y su importancia, ¿no? Bien, volviendo al tema de la dotación y a su consecuencia para Estrabón, que era la matrilocalidad, ¿eh? El hecho de que el marido, digamos, se inserta en el clan femenino, la supuesta matrilocalidad, ¿no?, de la que nos habla Estrabón, al mismo tiempo pues, también chocaría con la práctica de los antiguos indoeuropeos de... atestiguada por la lingüística, de la que luego hablaremos, de la residencia virilocal posmarital, que, como os digo, es coherente con la raíz del el término indoeuropeo para referirse al matrimonio, que realmente no tiene, en antiguo indoeuropeo, al parecer, no tiene un término de alguna manera concreto, literal. Es más bien un tabú lingüístico, porque cuando se habla del matrimonio para la mujer, se utiliza una expresión de tipo agregado que supone que la mujer entra en el estado matrimonial, o sea, realiza una función más que un acto. Sin embargo, la referencia del matrimonio para el varón significa llevar a una mujer a casa del esposo. O sea que, al final, pues ahí también, digamos, es un poco incoherente lo que nos habla Estrabón, ¿no?, de esa ginecocracia, esa matrilocalidad, con el hecho de que la raíz del término indoeuropeo, de alguna manera, pues no recogería esta situación, ¿no? Bueno, por eso, ¿no?, volviendo otra vez a intentar conciliar todas estas contradicciones, pues esta cuestión de la matrilocalidad, junto con la mencionada dotación femenina, ha llevado a algunos a exaltar esta supuesta ginecocracia, cuando, de alguna manera, sí podrían ser perfectamente compatibles esa actividad económica femenina, radicada en la propiedad familiar, que sí es transmitida por la esposa, junto con, lógicamente, un rol destacado de la mujer en la sociedad, sobre todo en lo que es la sociedad económica, desde el punto de vista económico, junto con una determinación del control social en base a actividades ya de tipo bélico y transhumante, ¿no? Porque al final pues es una de las características de la ganadería de estos pueblos, incluyendo los cántabros en el mundo más amplio, digamos, de la celtiberización, es la realidad de unas grandes rutas transhumantes de muy amplio recorrido, que al final, de alguna manera, estas élites ecuestres de los ópidas a lo que se dedicarían, ¿no?, a realizar estas labores de guardia y custodia del ganado, son pastores guerreros al final, ¿no?, y lo que luego los romanos llamarían pillaje probablemente se estaba refiriendo a esta costumbre de transhumancias de larga rotación, ¿no? Bueno, bien, ya, digamos, ya hilando ya muy fino, todavía podríamos adoptar otra solución, que sería asumir pues una celtiberización o celtización tardía de estas sociedades ya de la segunda edad del hierro, que de alguna manera, para los cántabros concretamente, de alguna manera se superpondría sobre un primitivo estrato matriarcal, un elemento patriarcal que habría dejado esos elementos aislados que serían difícilmente conciliables, que guardaría una cierta incoherencia con pues cuestiones, digamos, anteriores, y de ahí vendría un poco pues todo este totum revolutum, toda esta, de alguna manera, incoherencia, que luego tampoco hemos visto que es tan incoherente, ¿no?, pero que cuesta a veces conciliar un poco, si no apelamos a elementos de contextualización, cuesta un poco conciliar todas estas informaciones, incluso respecto a lo que dice el mismo autor, ¿no? Bueno, pues ya pasando, dejando ya todo este rollo, ¿no?, de interpretaciones, etcétera, ¿qué podríamos concluir valorando los testimonios etnográficos a la luz de las fuentes clásicas, de la arqueología, de la historia, de la lingüística, etcétera, ¿no? Bueno, pues de una lectura atenta, ¿no?, de estos testimonios etnográficos, ¿no?, puestos en valor por García Preciado y La Madrid, podríamos relacionar la costumbre que nos ocupa, la costumbre de subir a cantones, con una de las formas legales del matrimonio indoeuropeo. Concretamente, el denominado por el Código de los Antiguos Indoeuropeos de la India, de nombre absolutamente impronunciable, Manavadhamamasatra, bueno, denominado Gandharva, que sería el tipo matrimonial que se refiere a la voluntaria unión de la doncella y su amante, ¿no? O sea, así muy, muy literal, ¿no?, la expresión. Bien, esta tipología coincidiría con dos de las nueve formas aceptadas por los códigos galeses e irlandeses, que han mantenido de manera muy, muy pura pues, toda esta tradición indoeuropea, y tampoco estaría muy lejos del conocido, como en los anteriores textos hinduarios, ¿no?, estos códigos legales, el matrimonio Virjasulka Svambayara, o selección por parte de la novia de un marido que es escogido tras pasar una prueba de valor, lo cual, lógicamente, de alguna manera, otorga un papel relevante a la elección de la mujer de esposo, ¿eh? O sea, sería, digamos, un rol femenino destacado en esta decisión. Bueno, este último tipo, ¿no?, el tipo de selección por parte de la novia del esposo, que estaría asociado a sociedades eminentemente guerreras, estaría vinculado, y aquí me voy un poco a hacer el paralelismo con los celtíberos, estaría vinculado, como digo, a su vez con el matrimonio atestiguo de Numancia, que según Salustio, en De Viri Illustri 59, se verificaba una vez que la novia elegía el varón que más se había distinguido en la batalla. Tenemos paralelismos en la Odisea, porque similarmente, en los planes matrimoniales que aparecen ahí reflejados de Nausicaa y Penélope, también pueden vincularse estas dos especies de unión, si bien también podríamos encontrar entre sus opciones otro tipo, que es el conocido como matrimonio dádiva, ¿no? Que a su vez tendría cuatro subtipos, que bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Bueno, estos matrimonios se corresponderían con las tres modalidades de matrimonio patricio humanus de la antigua Roma, que conserva también una herencia europea fortísima, ¿no? Y que han sido estudiados también por Dumézil, ¿no? Y en ese matrimonio el padre o el hijo entregarían a la novia al futuro marido, que también se habría distinguido por sus cualidades, ¿no? También, por lo tanto, entre los celtíberos también se advertirían señales de este tipo cuando, según las fuentes, siendo en una ocasión una muchacha solicitada por dos guerreros, esto lo recoge Sopeña Genzor en su obra acerca de la amputación de la mano diestra como práctica simbólica. Bueno, el padre de esta joven la otorgó a aquel que logró traer como trofeo la mano derecha de un enemigo que, como la cabeza, ya sabéis que tenía un fuerte componente simbólico religioso para los celtas, ¿no? Que me ocupo precisamente en el Altamira más reciente de ese tema, ¿no? Bueno, volviendo a más modalidades de matrimonio que podrían rastrearse en esta costumbre de subir a cantones, ¿no? Estamos siempre en el mundo indoeuropeo, ¿eh? No nos hemos alejado en ningún momento de él, ¿no? Bueno, otra modalidad que ha pervivido simbólicamente en las costumbres y tradiciones de otros pueblos de la Céltica, ¿no? como los atestiguados en Asturias y ciertos lugares de Irlanda, es la del matrimonio por rapto o raxasa, ¿eh? Que ha dejado, como digo, interesantes pervivencias en los ritos que acompañan al festejo matrimonial y es citado por Diodoro como la modalidad empleada por el caudillo lusitano Viriato. Bueno, aquí en Cantabria tenemos restos de esta modalidad de matrimonio, porque curiosamente, ¿no? Entre todas las celebraciones que se realizan con motivo de la boda, durante la marcha de la comitiva a la iglesia, los amigos del novio hacen como que secuestran a la novia y el novio tiene que pagar una especie de redención a estos chicos, a este grupo de clase de edad, pagando, pues es un tributo simbólico a la comunidad local, ¿no? Aquí, de alguna manera, estaríamos nuevamente rastreando esta matrilocalidad del matrimonio señalada por Estrabón, que pues, supone que el novio exógamo debe pagar una dote al clan de la nueva mujer, ¿no? Bien, entonces podríamos, por lo tanto, encontrar también algunos restos y, de hecho, luego comentaré en el fragmento de Subir a Cantones un pequeño ítem que podría, de alguna manera, darnos un chispazo de alguna manera de información o de luz sobre que quizá algo de esto también pudo hacerse en Cantabria, ¿no? Bueno, bien. Como decíamos, el matrimonio entre estos pueblos indoeuropeos tenía un autocomponente ritual, simbólico y comunitario, ¿no? Lo mismo que lo tenía entre los griegos, ¿no? De ahí venía un poco, pues, el comentario anterior que decíamos de Peralta, ¿no? Quizá menos entre los romanos. Para los romanos el matrimonio era una cuestión más de la familia nuclear, no era tan de puertas afuera, digamos, como el matrimonio griego, que era pues una celebración comunitaria, etcétera, ¿no? Bueno. El hecho de que nuestra costumbre, ¿no?, la subir a cantones, no se refiere probablemente a un evento de tipo matrimonial, a un evento ya, digamos, de celebración, concretamente del matrimonio comunitaria, yo creo que se percibe en el hecho de que hay un elemento de nocturnidad y de escasa concurrencia, que serían únicamente los interesados y a lo más un vaquero empleado por la familia de las jóvenes, que además ya vemos que enseguida se sale, ¿no?, se marcha de allí para no molestar. Pero sí, probablemente esta costumbre nos puede estar dando pistas respecto a ciertos elementos referidos a rituales de esponsalidad previos o de preparación del rito matrimonial posterior, además de arrojar luz sobre alguna de estas características que hemos estado comentando del ritual matrimonial. Bueno, volviendo a la modalidad del matrimonio raxasa, que era, decíamos que era el matrimonio por rapto, en nuestro caso, salvo una cuestión que hablaremos después, no parece que haya pervivencias a priori que apunten a que este matrimonio se hacía de manera, digamos, estricta según estos parámetros, ¿no? Porque nuestro subir a cantones, la reunión se encontraba previamente pactada y consentida, ¿no? Y cito el fragmento que dice, tan presentes en su memoria día tras día, o sea, ya conocían a las muchachas, ¿no? Ya, de alguna manera, ya las tenían frecuentadas, ¿no? Bueno, hay un representante significativamente del linaje familiar femenino, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de, del vaquero que amablemente abrió la puerta a los jóvenes, esto apelaría ciertamente a la conformidad de los padres de las muchachas, ¿no? Como también afirma la Madrid, ¿no? Cuando dice que había algunos padres un tanto condescendientes en cuanto atañía a los amores de sus hijas. Bueno, es interesante tanto la mención a los grupos de edad juvenil femeninas, estamos hablando claramente de 3 o 4 vaqueras, ¿no? Como también masculinos, ¿no? Las parejas de las chicas, que serían 3 o 4 jóvenes que a fines de otoño se habrían ido a la sierra durante medio año, ¿no? Bien, especialmente es interesante la mención de estos últimos porque significativamente abandonan el lugar de origen para ejercer otras tareas, el trabajo en los montes al decir la narración, pero en los tiempos antiguos más bien serían la guerra, el pillaje y o la transhumancia, ¿no? Que como hemos dicho antes, en la Segunda del Hierro está completamente militarizada, ¿no? Por esa participación de la caballería de los Opida que se dedica pues a esta función. Bien, también es muy expresivo, esto desde luego a mí me pareció clarísimo, el momento de la partida y el regreso, porque los herradores parten a finales del otoño y regresan por San Juan. Son fechas del todo coincidentes con las expediciones de saqueo y transhumancia de sus antepasados cántabros. O sea, completamente ese es el periodo en el que se realizarían estas funciones. De hecho, también la fecha señalada para el regreso o visita a las pastoras es muy expresiva, porque los celtíberos precisamente realizan, bueno, los celtíberos y otros pueblos celtas, realizan los rituales de matrimonio de sus jóvenes todos en un mismo día, ¿eh? Concretamente, en la celtibería, el matrimonio del líder de la cofradía guerrera se realiza al mismo tiempo que el de sus juramentados, ¿no? Que están vinculados, como sabéis, a él por la famosa devoto ibérica, ¿no? Por esa consagración del guerrero a su líder, ¿no? Y muchas veces casa el jefe y casan sus adláteres con las damas, las parientes o sirvientes de la novia principal. O sea que hay un seguidismo completo, ¿no? Incluso a nivel matrimonial. Bueno, pues como decía, ese mismo día, algunos autores lo han vinculado a la gran fiesta de Lugnasad, ¿no? Que es la festividad del dios pancéltico Lug, que en Cantabria y la Celtiberia tenemos atestiguada su adoración en la epigrafía. O sea, que realmente sí que es, a veces pues con otras referencias, otras advocaciones, pero es este dios Lug, ¿no? El que se celebra. Perdón. A comienzos de agosto. Bueno, también esta especie de esponsales previos. ¿Tenéis agua, por favor? Es que me ha dado la tos. Bueno, un caramelo. Esta especie de esponsales previos, que parece que refleja esta costumbre, se celebraría de forma única y simultánea, como hemos dicho, para todos los jóvenes del grupo de edad, ¿no? Y también el ritual del. El ritual de la elección de la medianoche para la visita, precisamente, también es muy expresivo porque ya sabemos que la noche de San Juan, el momento de medianoche, es un momento muy expresivo, es un momento mágico, ¿no? Un momento de simbolismos, de acciones, de contenido ritual que tiene, pues realmente, en fin, no está elegido al azar, ¿no? Bueno, durante las estancias que habrían tenido estos jóvenes, ¿no? Estas incursiones lejos del lugar de origen, estos grupos de astos Menerbunde, o cofradías guerreras, obtendrían bienes de prestigio que podrían ofrecer como su aportación o dote, ahí hablamos, volvemos al tema de que son ellos los que dotan a las chicas, ¿no? A sus esposas, a su clan de insertación, ¿no? A ese futuro matrimonio, porque esta modalidad que hemos reconocido, ¿no? Como la más generalizada, la de Gandharva, y sus confluencias en estas sociedades, se asentaría claramente sobre la igualdad financiera de los contrayentes. Y de hecho, una de las últimas ceremonias del matrimonio, referido por el clásico este de Manual de Etnografía, es que en la última ceremonia del matrimonio, la madre del novio, la madre del novio, pero nunca el padre, entablaré una conversación ritualizada con la familia de la novia sobre los asuntos económicos, ¿no? Las arras que la madre del novio dará a la novia. Entonces ahí tenemos otra vez nuevos elementos que han pervivido hasta época bastante reciente, ¿no? Bueno, bien, en nuestra reliquia histórica, porque es que realmente yo considero que esto es una reliquia, esos dones que los muchachos entregan a las jóvenes vaqueras, pues son bienes sencillos, ¿no? Ya lo vemos, vinculados sobre todo a la exaltación de la feminidad y virginidad de las doncellas. Y cito, algún pañuelo de vistosos colores o una peineta de poco precio. Y por último, los cordones de seda que ayudarían a realzar la nunca bien ponderada gracia y esbeltez de sus destinatarias. También el representante del linaje de las jóvenes, el vaquero que luego se va, recibe una firme gratificación, al parecer por fuerza de la tradición más añeja, y con un simbolismo que quizás aluda a ciertos elementos del matrimonio de dádiva, ¿no? Que también comentábamos antes, ¿no? Ese puñado de tabaco, ¿no? Que era muy apreciado, ¿no? Porque era, tenía un simbolismo pues, realmente marcado, ¿no? Los jóvenes, a cambio de todos estos regalos, recibían un jarro de leche fresca. Un jarro de leche fresca. Y el simbolismo de este don queda manifiesto a través de la seriedad con la que se recibía, ¿no? Cuando dice que los galanes, muy conscientes de lo que para ellos entrañaba la generosa ofrenda, la aceptaban con una especie de unción respetuosa. La leche era muy significativamente producto de vacas recién paridas, en clara referencia a la fecundidad animal y a la que se anuncia humana por esos responsables. Esta ritualidad sigue quedando constatada cuando se entona una oración a San Antonio. Porque dice, al final del refrigerio se pronunciaba la frase consagrada que San Antonio guarde a las vacas y a los vaqueros, invocando la protección celestial a que estaban acogidas las buenas gentes. Esto obviamente es una cristianización de algún tipo de invocación a la fertilidad y la salud animal y humana, dirigida probablemente, in illo tempore, algún dios o alguna entidad de estirpe indoeuropea, que bueno, pues aquí podríamos hablar de Cernunnos, de Sucellus, de Endobelicus, etcétera, ¿no? Y a sus trasuntos en los panteones hispanos, ¿no? Que estaría, sería el encargado de asegurar tales propósitos. De hecho, en Galicia, todavía, hasta no hace mucho tiempo, San Antón, que lógicamente es un trasunto de San Antonio, y su paralelo, San Cornelí, en Bretaña, otra tierra pues de la céltica, se realizaban circunvalaciones, ya sabéis que son series de rodeamientos de elementos sacros, en número de tres casi siempre, ¿no? El número tres ya sabéis que es un número importantísimo, ¿no? para la ideología céltica, que la Iglesia toleró durante pues, toda la cristianización, en celebraciones vinculadas a la protección y fertilidad de los ganados. Entonces, realmente, pues yo creo que aquí hay un contexto bastante evidente de cristianización de una costumbre previa, ¿no? Bueno, y realmente es que esta permisividad de los padres, de las jóvenes, en este momento, estamos hablando de cuando o sea, Pedro de Madrid ha recogido esta costumbre de la época inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Estamos en un contexto pues, de rigorismo católico, de una moral muy restrictiva, en los pueblos realmente pues esto era así, pero al mismo tiempo esta costumbre se sigue practicando, se tolera, se refiere, ¿no? Se continúa hasta una fecha cercana. Cuando dice, ¿no? Las luces de la aurora contemplaban a los cuatro galanes que sigilosamente, esto es buenísimo, con andares culpables de alimaña silvestre, se apresuraban a regresar a la aldea sin ser vistos, por no exponerse a las broncas maliciosas de algún vecino o a la perfidia de las murmuradoras de oficio, ¿no? Bueno, la antiquísima tradición se continúa por tanto a carta cabal, pero de forma sigilosa y secreta. Claro, a ver quién, luego, pues como se enterará el cura, pues en fin. Bien. Vale. Bueno, en el testimonio de García Preciado se habla del respeto a las buenas costumbres. Sin embargo, en el texto de la Madrid queda bien claro que hay trato carnal consumado y voluntario, que en ningún momento hay señales de fuerza o de obligación. Cuando dice, cada cual con infalible instinto buscaba a su pareja, y el duro lecho de hierbas y troncos, o el verde césped de la braña, amparaban la dicha inefable de quienes allí acudieran a aplacar sus ansias. Está claro que lo de las buenas costumbres, no. Bueno, y que esa noche asentaba un compromiso claro y permanente entre los muchachos y las vaqueras, es evidente. Desde el momento en que cuantas veces los... Y cito, ¿no? Otra vez a Pedro de la Madrid. Cuantas veces los mozos rondasen la majada haciendo valer sus derechos, serían acogidos como mandaba la tradición y cumplían unas gentes tan extrañamente hospitalarias. Este día de esponsales, porque no otra cosa puede ser esto, corresponde a la estructura tripartita de una dramatización matrimonial de la que nos habló Van Gennep en su obra clásica de 1909, Los ritos de pasaje, ¿no? de transición, en la que tendríamos una primera fase de separación, que en nuestro caso correspondería a cuando los jóvenes marchan de su localidad de origen para realizar sus trabajos, ¿no? propios del héroe, en los que todo guerrero quiere convertirse. Esa segunda fase o liminal, ¿no? En esa segunda fase los jóvenes se encuentran en un terreno marginal, el monte y su choza vaquera, y en una tercera fase de agregación e integración, no estoy refiriéndome a la terminología de Van Gennep, se vería representada por el encuentro con la desposada y la pseudonoche de bodas previa a la celebración comunitaria del ritual matrimonial en una fecha que no sería muy lejana probablemente sería agosto, ¿eh? Sería Lugnasa, de esto estamos en junio, en agosto probablemente se celebrarían ese ya ritual matrimonial completo, ¿no? Bueno, una mención especial, y vuelvo un poco a ese leve rastro del matrimonio por rapto, que podría haber quedado de alguna manera reflejado un resto, un tímido atisbo, ¿no? Que encontraríamos en la circunstancia que solamente refiere García Preciado, de que los muchachos podían también robar la leche, en vez de ser ellas quienes les entregasen la leche a ellos. Cuando dice, ellas les obsequiaban con un jarro de leche o natas, si no la robaban ellos por diversión. Podría ser este robo ritual otro recordatorio, ¿no? Añadir al que ya habíamos mencionado de que los novios, perdón, el grupo de edad, los amigos del novio, raptan a la novia, hacen pagar al novio una especie de peaje por insertarse en el clan femenino, etc. Podría ser esto, como digo, un recordatorio tímido, ya muy desnaturalizado de esta modalidad de matrimonio, que ya sabemos que tuvo lugar, fue una modalidad que también se practicó entre los pueblos indoeuropeos, pues bueno, pues no lo sabemos, porque la leche también podría ser un elemento simbólico de la fertilidad de la doncella, que era a sí mismo arrebatada, que iba a ser a sí mismo arrebatada, ¿no? Entonces, pues bueno. Un poco, cuestiones que ya después de completar este estudio, gracias precisamente a Jesús García Preciado, un día que estuve hablando con él por teléfono, hablando un poco de este tema, que yo no lo sabía y que me parece muy interesante y quiero comentároslo, ¿no? Hablando precisamente cuando estaba hablando con él de lo de subir a cantones, perdón, de la monomaquia, me decía, ay, pues hay otras formas de aluche, ¿no? De lucha entre chico y chica, que podían ser previos, yo lo interpreté como que podían ser previos precisamente a estos rituales, digamos, de esponsales, ¿no? O sea, una primera quizá toma de contacto de elemento femenino y masculino, ¿no? Cuando él me comentaba el enreato, ¿eh? Que es, bueno, echar el enreato, que consiste en peleas de chico y chica cuando se encontraban en el monte. Ella intentaba tirarle a él. Luego, la simona, echar la simona, sería otra forma también curiosa de relación, de encuentro de chico y chica, cuando ella le pasaba la barba a él por su cuerpo para ponerle para que a ella se le pusieran colorados los papos. Mm. Y luego, bueno, precisamente después del enreato, cuando la chica conseguía tirar al chico al suelo, luego le cogía le quitaba los pantalones y le cogía de las piernas y le pasaba por el prado como si estuviera segando. O sea, a ver, aquí hay obviamente algún tipo de intercambio, digamos, de conocimiento, de conexión, ¿no? De chico a chica, ¿no? Todo bastante bárbaro, pero realmente es una forma de relación, ¿no? Bueno, y luego también lo que os comentaba antes, en Kirwall, en Escocia, en la feria de San Ola, resulta que había una curiosa costumbre que a mí me recordó muchísimo a esta de subir a cantones, algunos elementos de esta costumbre. Cuando hablan de que en esta feria los chicos y las chicas se emparejaban de manera estable, era a principios precisamente de agosto, ¿no? Más o menos Lugnasad, ¿no? Y se emparejaban entre ellos y se autodenominaban los hermanos del 1 de agosto, y eso era paso previo a un matrimonio posterior. O sea, era un matrimonio también de tipo Gandharva, era un matrimonio de elección voluntaria del chico, de la chica respecto al chico y viceversa. Entonces, me ha resultado muy curioso cuando he leído, es que lo he leído hace poco, además, os voy a decir dónde, que es que estaba leyendo El rayo verde de Julio Verne y de repente me encuentro con eso. Y digo, pero qué bonito, además es que me recuerdo mucho pues a estas cuestiones, ¿no? Es un ritual claramente de esponsales, de agregación masculina-femenina ya con vistas a un matrimonio futuro, ¿no? Y precisamente a principios de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya concluyendo un poco, yo creo que esta costumbre, que se ha desarrollado realmente de manera milagrosa hasta fecha bien reciente en el Valle de Poblaciones, conservada de manera pues, sorprendente en un contexto de rigorismo moral, responde a la fosilización de rituales y estrategias de esponsalidad de las cofradías de edad de los antiguos cántabros y quizás de otros pueblos de la céltica hispana y europea. Asimismo, resultan coherentes con lo que sabemos respecto al matrimonio indoeuropeo en sus diversas modalidades y a la sociedad de las poblaciones del antiguo cántabro, arrojando una nueva luz sobre la ritualidad desarrollada durante dichas celebraciones y también, de alguna manera, aportándonos elementos que pueden ayudarnos a desentrañar un poco todo este tema de la cuestión de la dotación y del reparto de funciones en estas sociedades tan, bueno, pues que realmente, aparte prácticamente de estas poquísimas referencias clásicas que contamos y algo la arqueología, en cierta manera, realmente es que no tenemos prácticamente nociones para conciliar las tradiciones divergentes y para arrojar una luz un poco más, bueno, un poco más quizá clara, ¿no? Sobre todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias.